Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 24 de noviembre y estoy feliz porque, señores, aparte de que fue un fin de semana bien tranquilo, aunque para una persona que tengo por aquí enfrente lo dudo porque estuvo de fiesta, ya nos contará. De verdad que fue un fin de semana bien recargante para mí y feliz de compartir con ustedes un día más de Sumas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, que esta noche me acompaña. ¿Cómo estás, Liet?
Yo súper feliz, señores, contenta de que llegué con vos porque estaba anticipando no tener. Sin embargo, la pasé súper bien, señores, en mi fin de semana. Fui al concierto que les comentaba, la pasé muy bien con mis amistades. Y este fin de semana lo tomé para recargar energías luego de ese fiestón. Y feliz de ya reiniciar como con pie derecho. Quiero compartirles algunas efemérides, ojo. Porque ya, aunque se está acabando ya el mes, todavía tenemos algunas cositas. Y particularmente en el día de hoy, las efemérides están como bien particulares. Así que les voy a contar. Sí, como que están bien particulares, mira, te cuento. Uno, hoy finaliza la semana de concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos. Esto es una campaña de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que se extiende pues hasta hoy, con el lema que dice, cito, actuemos ya, protejamos el presente, asegurémonos el futuro. Esa frase, ese lema, realmente me encantó, porque eso se presta para muchas otras cosas. Protejamos el hoy para asegurar el mañana. Oye, mira, bien.
Me gusta, me gusta.
También tenemos que se celebra el Día de Tu Talento Único. Un día para reconocer y celebrar ese talento especial de cada persona, por más pequeño que parezca. Y ve, tú tienes un talento único.
Ay, Liet, yo creo que yo tengo un talento único.
Cuenta,
¿Sí?
Cuenta.
Mira, yo, Liet, canto e imito.
¿Qué? ¿Qué? Eso te utiliza muy
sí, yo imito, sí. Yo, si algo me llama mucho la atención, Liet, créeme que por ahí ando reproduciéndolo e imitándolo. Así es que, tú sabes,
¡Ay!
yo
¡Eso
soy
está
la mañana de
buenísimo!
Pascua de mi casa, porque yo soy la que hago todas las escenificaciones.
Eso me dio demasiada risa, Ivette. No, no pensé eso, pero eso está chulísimo.
Sí, me veo
¡Felicidades!
muy seria, Liet, pero soy divertida, soy
No, yo
divertida.
sabía que eras divertida, pero esa está, mira, ya artístico. O sea, tú eres definitivamente una artista. Yo estoy
Sí.
pensando, si yo tengo un talento único, déjame ver. Yo creo que yo puedo mover una oreja. Una oreja
De
puedo mover.
verdad, mira, yo creo, te voy a decir uno que yo descubro, señores, les cuento que
Cuenta,
Liet
cuenta.
es la primera vez que comunica, pero nosotros no podemos creer que es que la primera vez que ella está en la radio comunicando porque se te da muy
Ay,
bien,
gracias,
muy
Ivette.
natural, de verdad, desde el principio ha sido muy natural escucharte hablar con la audiencia y como que, wow, así es que tienes un talento para comunicar,
Ah, mira,
si no lo
nítido.
sabías, sí.
Gracias. Y ya para cerrar, señores, las efemérides, tenemos que hoy también es el Día Nacional de la Marca. Una jornada para observar las marcas que usamos, las que seguimos, las que nos representan y las que construyen valor. O sea, me pareció muy interesante hacer mención de eso, ¿eh? Y yo creo que con eso podemos dar paso, pues, a nuestro contenido ya más financiero para iniciar la semana con buen pie. Ivette, cuéntame, ¿qué te parece?
Ay, Liet, claro que sí, porque de verdad que hoy tenemos muchos factores y mucho contenido. Mira, vamos a comenzar con Estados Unidos, que pide a la Unión Europea unas reglas digitales equilibradas para poder rebajar aranceles al acero y el aluminio.
Wow, la verdad que llevamos el año hablando del acero y el aluminio. Pero
Sí.
continuamos con Waller, el cual impulsa un recorte de tasas de la Fed en diciembre. Estamos todos a la espera de eso. Vamos a ver qué cuentan.
Así es, mira que luego nos vamos con el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq que buscan alzas en unas semanas marcadas por acción de gracia.
Ok, y pasando a noticias nacionales, tenemos que el sector seguridad privada aportó 21.705 millones de pesos al PIB. Esto según la ADESINC. Vamos a conocer los detalles.
Y en la semana pasada estuvimos hablando de la participación que iba a tener el gobernador Valdés Albizu en la reunión CMCA número 305. Y hoy vamos a conocer datos de eso.
Excelente. También tenemos que República Dominicana reduce por un 70% el riesgo al PPA, que es como algo de la infección como de bioseguridad porcina. Las siglas se las voy a deber para la noticia.
Sí, y a propósito, Liet, de que estamos cerca de esa temporada
Del
de mucho
cerdo,
cerdito
sí.
asado, sí. Mira, en conversando a fondo, Liet y yo, ustedes saben, nosotros estamos en modo planificación para esta temporada porque entendemos que hay que usar bien los recursos, pero la ABA nos apoya y vamos a conocer las recomendaciones que nos ofrece la ABA, que es la Asociación de Bancos Múltiples, para realizar compras seguras durante el Black Friday y la temporada navideña.
En la estadística de hoy vamos a hablar de los préstamos para hacer viviendas. ¿Cuánto han crecido desde el año 2017? Se van a sorprender.
Y Víctor Reyes en Descifrando el Mercado nos va a ayudar a descifrar los esquemas de subastas de la República Dominicana a propósito de la próxima subasta del Banco Central.
Exactamente, que son las notas que serán mañana. Y por supuesto, de sumas no nos vamos sin la frase a recordar. Así que ustedes no se muevan porque la frase de hoy viene de una autora de un libro muy conocido. Así que ustedes no se lo pierdan. Vamos a unos breves mensajes de quienes hacen sumas posibles, pero ustedes no se muevan porque sumas está
Está
iniciando.
iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos con Estados Unidos, quienes piden a la Unión Europea unas reglas digitales equilibradas para rebajar aranceles al acero y el aluminio. El secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Howard Lutnick, pidió hoy a la Unión Europea unas reglas digitales equilibradas antes de que Washington rebaje los aranceles al acero y al aluminio del club comunitario. Cito, nuestra sugerencia es que la Unión Europea y sus ministros de Comercio consideren seriamente intentar analizar sus normas digitales, que intenten buscar un equilibrio, no descartarlas, pero encontrar el enfoque equilibrado que funcione con nosotros. Cierro cita. Esto declaró Lutnick a la prensa tras participar en la reunión de ministros de Comercio de la Unión Europea celebrada hoy en Bruselas. Añadió que si se logra ese enfoque equilibrado, creo que pueden entonces nosotros junto a ellos abordar las cuestiones del acero y el aluminio. El secretario norteamericano de Comercio se pronunció en ese sentido tras ser preguntado por si Estados Unidos quiere que la Unión Europea se retracte de algunas de sus normas ecológicas y digitales, entre las que figuran la Ley de Mercados Digitales y la de Servicios Digitales, y a cambio estaría dispuesto a rebajar los aranceles impuestos al acero del club comunitario, subrayó el secretario. Mi esperanza con respecto al sector digital es que la Unión Europea adopte nuestro asesoramiento y orientación que presentamos hoy, resuelva alguno de los casos pendientes y cree un marco con el que nos sintamos cómodos. Cierro cita. Añadió que una vez que la Unión Europea establezca un marco con el que Washington se sienta cómodo y en el país norteamericano lo entiendan y se resuelvan esos antiguos casos pendientes, pues Estados Unidos podrá abordar el tema de los metales, intentar elaborar una lista y un modelo que funcione muy bien para la Unión Europea y que resuelva muchos de esos problemas de forma positiva. Lutnick también dijo que las normas digitales y el equilibrio digital son la oportunidad más extraordinaria para la Unión Europea y añadió que siete compañías estadounidenses han invertido cada una de ellas 500 mil millones de dólares en la construcción de centros de datos en el país norteamericanos. Expuso, esa oportunidad, si la Unión Europea puede encontrar el modo de tener un conjunto equilibrado de normas digitales, pues creo que puede ver $1 billón en inversiones, y eso añadiría 1,5 puntos al PIB europeo. El comisario europeo de Comercio, el señor Maro Sefcovic, afirmó, por su parte, que el problema común de Estados Unidos y la Unión Europea en lo referente al acero es el exceso de capacidad de producción global. Y añadió que después de que el club comunitario haya adoptado salvaguardas sobre el metal, ahora se da cuenta con todas las precondiciones para continuar el debate. Con estas declaraciones, los países pues reiteran su intención de continuar trabajando en un acuerdo común, mientras que algunos temas seguirán siendo debatibles en el transcurso del tiempo.
Bueno, ahora vamos a hablar del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que ofrece un recorte de tasas de interés en diciembre, aunque cree que el Banco Central de los Estados Unidos podría adoptar en enero un enfoque más flexible, reunión por reunión, cuando recibirá una avalancha de datos económicos. Cito, mi preocupación principal es el mercado laboral en el marco de nuestro doble mandato. Por eso estoy abogando por un recorte de tasas en la próxima reunión. Cierro comillas. Esto fue lo que dijo Waller a un programa televisivo en los Estados Unidos. Y él sigue diciendo que podríamos ver un enfoque más reunión a reunión, esto en el mes de enero. Los contratos de futuros de tasas descuentan un 70% de probabilidad de un recorte de tasas a la en la reunión de política monetaria del 9 al 10 de diciembre. Los miembros de la Fed parecen profundamente divididos sobre si será apropiada otra re reducción tras los recortes del mes de septiembre y del mes de octubre. Waller afirmó que los últimos datos muestran que el mercado laboral sigue débil, aunque la avalancha de informes económicos retrasados que se publicarán después de la reunión de diciembre podrían complicar la decisión de enero. Las estadísticas de empleo de octubre y noviembre se darán a conocer el 16 de diciembre. Perdón, los datos del consumidor que se harán ahora en noviembre se van a publicar el 18 de diciembre. Abro comillas. Si de repente muestran un repunte de la inflación o del empleo, o si la economía despega, eso podría generar preocupación, dijo Waller. Aún así, no creo que el mercado laboral vaya a mejorar en las próximas 6 u 8 semanas, cierro comillas. El presidente Donald Trump tiene a Waller en una lista de posibles candidatos para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal el próximo año. Dijo que tuvo una gran reunión con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien lidera el proceso de entrevistas hace unos 10 días. Digo lo siguiente, abro comillas, él y yo conectamos muy bien hablando sobre economía y sistemas financieros y los mercados, esto afirmó Waller, y dijo que nunca han sido temas políticos, todo se centra en la economía y ha sido un placer para mí poder conversar con él. Cierro copias.
Y ahora continuamos con el mercado estadounidense y tenemos que el índice Dow Jones sube un 0,26% hasta los 46.365 puntos. Al frente de la subida se coloca Merck & Co, con una alza del 1,86%, mientras que Amazon también sube un 1,67%. Para compañías como Procter & Gamble bajaron un 0,76% y Sherwin-Williams se deja en un 0,5%. El S&P 500 avanzó un 1,6%, mientras que el Nasdaq subió un 0,8%. Wall Street, tomen en consideración que viene de una jornada al alza desde el pasado viernes, con los grandes índices animados por las expectativas de recortes de tipos en diciembre que puso sobre la mesa el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams. Sin embargo, el saldo en la semana y el mes es negativo. El S&P 500 bajó un 2% y se deja en un 3,5% en lo que va de noviembre, mientras que el Nasdaq baja un 6,1% en lo que va del mes también. Los inversores tienen que tener en cuenta que esta semana será más corta de lo habitual en Wall Street, ya que el jueves el mercado estará cerrado por acción de gracias y el viernes solo se celebrará media sesión. Esto podría provocar una menor actividad de lo habitual en el resto de los días, dificultando aún más la recta final de noviembre. Con estos movimientos, Wall Street transita otra jornada en la que la atención se concentra en la evolución de los datos económicos y el comportamiento de los distintos sectores del mercado.
Bueno, ya de regreso a la República Dominicana, la Asociación de Empresas de Seguridad destacó los principales avances logrados en los últimos 6 meses durante su cóctel de bienvenida a la Navidad, en el que reiteró la importancia económica del sector y su compromiso con la reforma legal que regula las operaciones de la seguridad privada en nuestro país. El presidente de IDESIN, Mayor General retirado Freddy González Estrada, informó que la organización ha sostenido múltiples reuniones por legisladores, instituciones públicas y entidades técnicas para promover la aprobación de la ley de seguridad privada, considerada esencial para combatir la informalidad y fortalecer la profesionalización del sector. Cito lo siguiente: hemos llevado cifras, estudios y la realidad del mercado al Congreso Nacional con el firme propósito de garantizar un mercado normativo moderno y eficiente. Cierro cita. Durante el encuentro, el director ejecutivo de la entidad, Víctor Garrido, recordó los resultados del más reciente estudio publicado por IDESIN, que revela que la seguridad privada aporta 21.705 millones de pesos dominicanos al Producto Interno Bruto, generando más de 62 mil empleos, de los cuales el 60% se mantienen en la informalidad. El informe también indica que la industria exhibe un crecimiento promedio anual de 9.2% en los últimos 5 años. Garrido advirtió que pese al liderazgo del sector regulado, que concentra el 84.5% de las ventas, las empresas no reguladas han crecido a un ritmo preocupante de un 16.8% anual debido a la ausencia de un marco legal actualizado. Es un fenómeno que requiere atención urgente para proteger la calidad del servicio y la estabilidad laboral. Esto puntualizó, cierro comillas. Durante la actualidad fue reconocido el mayor general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias, por su destacada labor al frente de ese organismo de socorro. La ovación de los asistentes resaltó el respeto y admiración hacia su trayectoria. En representación del general Méndez, esta distinción fue recibida por el coronel Modesto Eusebio Montilla.
En seguimiento con las noticias locales, pues tenemos que el gobernador del Banco Central del país, el señor Héctor Valdés Albizu, presidió junto al señor Álvaro González Richi, presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del Consejo Monetario Centroamericano. Esto en la reunión número 305 que comentábamos la semana pasada. Esta actividad, que fue celebrada entre el 20 y el 21 de noviembre en Punta Cana, se contó con la participación de los presidentes y gobernadores de los bancos centrales de la región centroamericana, así como altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de los señores Álvaro González Richi, presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del Consejo, Odalis Marte Alevante, secretario ejecutivo del Consejo, y el señor Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central del país, en su calidad de anfitrión, quien destacó el papel fundamental que desempeñan estos encuentros, reafirmando el compromiso de continuar implementando medidas concretas para impulsar la estabilidad macroeconómica y contribuir al bienestar de Centroamérica y República Dominicana. Durante su intervención, el señor Valdés Albizu resaltó la valorización positiva realizada por el FMI en la publicación del Staff Report sobre las conclusiones del artículo 4. Esto tras la aprobación realizada por el directorio ejecutivo de ese organismo internacional para el país, donde se destacaron mejoras significativas en el desempeño macroeconómico. Con esta participación, el país forma parte activa del diálogo regional que impulsa el Consejo, mientras los países continúan atentos a los retos y oportunidades que forman la materia.
Y ya para cerrar los factores, la República Dominicana continúa consolidando su liderazgo en sanidad animal, un avance significativo en la prevención y control de la peste porcina africana impulsados por el Plan Nacional de Bioseguridad Porcina. Y esto, señores, a propósito de que entramos ya en el mes donde esta carne es muy popular, ¿verdad? Este programa se desarrolla mediante la colaboración entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Dirección General de Ganadería y el Ministro de Agriculturas con el apoyo técnico y financiero del WASAPSI. Entre el 2023 y 2025, las granjas vinculadas al PND registraron mejoras sustanciales en la implementación de medidas de bioseguridad y el control de ingreso de personas, vehículos pasó del 68% al 97%. Los protocolos de limpieza y desinfección aumentaron del 61% al 95% y el uso de la ropa y calzado exclusivo dentro de los predios se incrementó del 48 al 93%. Asimismo, más del 85% de los operativos y encargados recibieron capacitación directa de bioseguridad, trazabilidad y manejo sanitario. Estas acciones han resultado en una reducción estimada del 70% en el riesgo de exposición y transmisión de la PPA dentro del sistema productivo formal del país. Desde su inicio en el año 2023, el PNB ha transformado, perdón, la Plataforma Sanitario Nacional y se ha consolidado como un modelo de prevención y resiliencia en la región. Y actualmente, 637 de los cerca de 13.000 predios porcinos del país forman parte del programa, lo que representa alrededor del 82% de la población porcina nacional. Esta focalización ha permitido concentrar esfuerzos de los sistemas de mayor densidad y riesgos epidemiológicos, logrando un uso más eficaz de los recursos.
Esos han sido nuestros factores por el día de hoy. Vamos a unos breves mensajes de quienes hacen Sumas realidad y volvemos con Conversando a Fondo.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Señores, llegó el momento de conversar a fondo y como dijimos en la agenda, esto es un tema que usted debe escuchar y es que la ABA estuvo dando recomendaciones para que usted y yo hagamos compras seguras durante el Black Friday y esta temporada navideña. Pero usted sabe, Lied y yo conversando, dijimos, este es un tema que la audiencia tiene que escuchar, va muy a tono a lo que venimos hablando ya hace unas cuantas semanas atrás, y Lied nos trae de verdad todo un arsenal de consejos y muy importantes para que usted y yo compremos de manera segura, señores, y ahorremos los chelitos.
Me
Lied,
encantó.
te dejo el micrófono.
Claro, excelente. Miren, señores, la ABA, la Asociación de Bancos Múltiples en la República Dominicana, pues llamó a los consumidores a reforzar sus medidas de seguridad al realizar compras en línea. Esto durante estas temporadas navideñas y de Black Friday. En Conversando Fondo, ustedes saben que siempre hablamos de temas que impactan directamente nuestro día a día. Y ahora que estamos entrando en esta temporada, por así decirlo, consumista del año, Black Friday, Navidad, fin de año, los Reyes se pudieran hasta incluir, es importante no solamente pues pensar en ofertas, sino también en la seguridad financiera. Porque así como aumentan las compras, también aumentan los intentos de fraude, las estafas digitales y, por supuesto, situaciones donde podemos poner en riesgo nuestro dinero hasta sin darnos cuenta. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA, publicó una serie de recomendaciones muy valiosas, pues para ayudar a los consumidores a comprar de forma segura en estas fechas. Vamos entonces a leer la noticia completa, a compartir esos consejos y añadir pues algunas consideraciones extras que consideramos prudentes para que todos podamos comprar tranquilos y protegidos. Entonces, este llamado de la asociación busca reforzar las medidas de seguridad al realizar compras en línea durante Black Friday y la temporada navideña, que son periodos en los que aumentan las transacciones digitales y con ellas los intentos de fraude y robo de información. La ABA recordó que los ciberdelincuentes aprovechan el incremento de las ofertas y del comercio electrónico, pues para lanzar campañas de estafas, phishing y suplantación de identidad, por lo que es fundamental mantener una actitud preventiva y aplicar buenas prácticas de seguridad digital. Entre las principales recomendaciones, la asociación sugirió utilizar contraseñas únicas y robustas, que ahora pensando, yo creo que deberíamos hacer una sección de esto, de la seguridad digital, sobre todo con los temas financieros. Bueno, pero continuando con la línea, esto sin repetir las contraseñas en distintas plataformas. Por igual, la ABA recomienda activar la autenticación en dos pasos, sobre todo en las cuentas de correo, banca en línea y tiendas digitales. En un documento de prensa que recoge recomendaciones de su Comité de Ciberseguridad, el gremio instó a verificar la autenticidad de las tiendas y realizar compras solo en sitios web cuya dirección inicie con https://. Les reitero, https://. Esto para que muestren el candado de seguridad que suele tener el URL de la página web. Es a esto que se refieren. Cuando ustedes vayan a entrar a una página de su preferencia de compras, pues aseguren que el URL inicie con esas letras, porque eso va a demostrar como el dominio de seguridad. La Asociación de Bancos recomendó pues desconfiar, escuchen aquí, desconfiar de promociones que aparenten ser demasiado buenas, así como los comentarios de otros usuarios sobre los productos y el negocio con el que pretende realizar la transacción. Esto es algo que venimos hablando mucho en Sumas, de hecho, y miren cómo se aplica en diferentes aristas. Cuando las cosas aparentemente son demasiado buenas para ser verdad, es porque probablemente sean demasiado buenas para ser verdad, tal cual. Tenemos que ser meticulosos al revisar nuestros correos, al revisar las propuestas de una inversión, de una compra, porque puede que sea algo que lleve peligro detrás. Otros consejos a tomar en consideración, según la ABA, es priorizar los medios de pago seguros. Esto con tarjetas virtuales, billeteras digitales y evitar el uso de redes Wi-Fi públicas al realizar transacciones de compra. La ABA advirtió que Durante esta temporada, también se incrementan los intentos de robo de credenciales y datos personales a través de correos falsos que imitan a empresas reconocidas, tales como los bancos, plataformas de mensajería o tiendas virtuales. Entonces, ya con eso cerramos la nota publicada. Y es muy importante todo esto que señala la ABA, porque la verdad es que estas recomendaciones llegan en un momento perfecto. Noviembre y diciembre es cuando más transacciones solemos hacer. Compras por internet, pagos rápidos, tiendas nuevas que descubrimos, correos de ofertas. Y señores, si no estamos atentos, en segundos podemos caer en algo que parece, miren, legítimo, pero no lo es. Vamos a ampliar un poco entonces estos puntos con algunos consejos prácticos adicionales que ustedes pueden ayudar a cualquiera que esté escuchando y que todos podemos aplicar. Entonces, vamos con esos consejos. Si el precio parece demasiado bueno, probablemente no es real. Las estafas suelen usar precios irresistibles, pues, para provocar esas compras impulsivas. Así como siempre venimos hablando en sumas, tómate unos minutos, unas horas, un día completo, pues, para comparar ese producto en dos o tres tiendas confiables. Así vas a estar tomando en cuenta, pues, la curva del precio. Recuerden también que yo les recomendé una página que se llama camelcamelcamel.com, una página segura, donde ustedes pueden buscar un artículo, particularmente de la tienda online Amazon. Y como hay diferentes distribuidores, quienes compran por Amazon saben que el mismo artículo lo puedes conseguir en diferentes páginas, en diferentes vendedores. Pues esta página, camelcamelcamel.com, te hace como el historial de precios en el último mes, 3 meses, 1 año. Y así vas a poder ver, pues, el precio real en el que rondan algunos artículos de vendedores oficiales. Me explico. Si quieres comprarte una televisión, el control de un videojuego, una computadora, unos audífonos, pues si te llega una notificación de que está en $15, cuando tú sabes que por lo general ronda entre los $160, pues con esa página puedes ayudarte. Si la oferta, en épocas de oferta, esos artículos suelen bajar tanto, porque puedes entonces darte cuenta si estás a punto de caer en una estafa. Otro punto. Prefiere también tarjetas que puedan ponerte un monto tope por compra. Y así, si alguien intenta usarla después, pues no va a funcionar. Porque ustedes saben que a veces cuando hay duplicidad de tarjetas, pues pasan por un monto exorbitante. Y cuando tienes ese control con los límites de tus tarjetas virtuales, pues te quitas esa preocupación. De igual forma, número 3. No guardes métodos de pagos en páginas o aplicaciones que no usas frecuentemente. Es cómodo. Yo particularmente lo sé. Pero también esto aumenta el riesgo si esa tienda sufre un hackeo, si sufre un malware, un virus, porque eso es información confidencial, datos personales de cada persona que pueden verse en riesgo y pueden, pues, afectar a tus finanzas. De igual forma, cuidadito con esos correos que llegan de manera masiva. En esta temporada aparecen muchísimos de su paquete no pudo ser entregado. Si no llena este formulario en los próximos 20 minutos, vamos a dar por desestimada su orden. O pueden hacer su pago ha sido rechazado. Actualiza su dirección de envío. Y muchas veces, señores, esos son intentos para hacer phishing, para robar datos personales, para hackear dispositivos móviles. Así que tomen en cuenta mucho en consideración leer antes de cliquear cualquier enlace. Y ya para ir como dejándolos con estos consejos, pues al final la idea del Black Friday y la Navidad no es complicarnos, es disfrutar en una época tan bonita. Ustedes ya saben que yo soy amante de la Navidad, pero para disfrutar de esos regalos, de las compras, de las ofertas, hay que hacerlo con cabeza, con calma y con precaución. Proteger tu información es proteger tu dinero, y proteger tu dinero es proteger tu tranquilidad. Así que este año, antes de tú hacer clic en comprar, revisa 2 veces, verifica la página, usa métodos seguros y recuerda que no hay oferta más valiosa que la que es segura. Así que les agradezco este espacio de Conversando a Fondo, donde repasamos en una época tan especial estos puntos, estos consejos que nos invita la ABA, pues para continuar aportando, aprovechando estas oportunidades y manteniendo nuestra seguridad ante todo.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y vamos a hablar entonces de los préstamos de la banca múltiple. ¿Cuánto han crecido desde el año 2017? Estos préstamos para hacer viviendas. Y tenemos el dato. Los préstamos de la banca múltiple para la adquisición y construcción de las mismas se han triplicado. Esto durante el periodo 2017 a 2025. Es un dato que pone de relieve el rol desempeñado por el sector bancario para facilitar el desarrollo del mercado hipotecario, esto mediante la canalización de recursos a fin de satisfacer tanto la oferta como la demanda habitacional. Así lo destacó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA. La organización explicó que el financiamiento a la adquisición de vivienda pasó de casi 115 mil millones en diciembre de 2017 a 290 mil millones en octubre de 2025. Esto con un incremento en términos absolutos de casi 175 mil millones de pesos, un crecimiento relativo del 152.2% durante dicho periodo. La organización citó que, dentro de los financiamientos al sector privado, este renglón ocupa el tercer lugar, solo superado por los préstamos de consumo y los destinados al comercio al por mayor y al detalle. La asociación destacó que el crecimiento de 147.6% que se registró en el financiamiento a la construcción durante dicho periodo significó un incremento de 81 mil millones en términos absolutos de pesos, al pasar de 54 mil millones que registraba la cartera a diciembre de 2017 a los 136 mil millones que registra en octubre de 2025. El gremio que agrupa a los bancos múltiples resaltó que la industria de la construcción es un sector clave en la economía dominicana, no solo por el aporte al PIB, sino también por su interconexión con otros sectores productivos, lo que genera un efecto multiplicador en la economía dominicana. Y multiplicador 100%, tomando en consideración que los préstamos se han triplicado para las viviendas desde el año 2017. Esa ha sido nuestra estadística por el día de hoy. Vamos a unos breves mensajes, cortitos mensajes de quienes hacen sumas una realidad y volvemos con Descifrando el Mercado junto a Víctor Reyes. Así que ustedes no se muevan, venimos justo en breve.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Alpio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y tenemos un lunes más con Descifrando el Mercado y por supuesto tenemos el gusto de compartirlo con Víctor Reyes, quien nos ayuda semana tras semana pues a conversar ciertos conceptos, analizar diferencias. Y Víctor, es un gusto tenerte un lunes más. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Liet y Beth, un placer estar con ustedes acá, arrancando la semana.
Así mismo es. Víctor, estábamos justo hablando, bueno, a los oyentes detrás de cámara, que vimos que el Banco Central mañana tendrá una subasta de notas, de una subasta competitiva. Y notamos que va a tener un mecanismo particular, tendrá un esquema de precios múltiples. Y veníamos conversando de los conceptos, de qué es este esquema, de si existen otros, cuáles son sus diferencias. Y quisiera saber si en el programa de hoy pues podemos desmenuzarlo, en qué consiste, si existen diferentes esquemas.
Sí, claro. Realmente en la República Dominicana hay dos emisores principales que subastan instrumentos. Uno es el Banco Central y el otro es el Ministerio de Hacienda. En el caso del Ministerio de Hacienda es muy, muy interesante el esquema porque es lo que se conoce como una subasta de precio descendente, es decir, donde básicamente el precio más alto se va adjudicando hasta el precio más bajo y hay un precio donde hay un precio de corte y en ese precio de corte, pues ahí se cierra la subasta. Entonces, lo hemos hablado en otros programas, pero el Banco Central, ustedes saben que tienen objetivos múltiples de política monetaria y dependiendo del objetivo, también depende el corte o el nivel de tasa o de precio donde cierre la subasta. Lo interesante, y esto es muy importante que lo tengan pendiente, para ir a participar en el mercado primario como inversionistas, siempre es importante tener una idea de las condiciones de mercado de los instrumentos. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite tener éxito en la subasta. Y tener éxito en la subasta no es solamente que me adjudiquen. Tener éxito en la subasta es que me adjudiquen a un buen precio. Entonces son esos dos componentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que imagínense que vamos a participar en una subasta y yo pongo en mi postura, ¿no? Coloco una postura para la subasta y coloco un precio muy alto. A un mayor precio voy a obtener un rendimiento menor, a una tasa de descuento menor. Imagínense que las tasas están a un 9% en pesos y yo por querer que me adjudiquen, es decir, garantizar que me den el instrumento, pongo un 7%. Es altamente probable que si pongo un 7%, el precio a menor tasa, mayor precio, pues me van a adjudicar. Sin embargo, estoy recibiendo un rendimiento, tal vez la subasta corta al 9,5%. Si yo hubiese tenido más información, pude haber obtenido, ¿no? Con esa, es decir, colocando una postura conociendo mejor las condiciones de mercado, un rendimiento mayor. Entonces, ahí entra un poco en entender, ahora voy a hablar un poco más adelante de las particularidades del esquema, pero ciertamente siempre hay que saber cuál es el nivel del mercado, cuál es, como le dicen los traders, cuál es el color que hay en el mercado respecto a la emisión.
Ay, mira qué interesante, no conocía esa terminología del color. Y fíjate, Víctor, una cosa, hay diferentes esquemas de subastas, porque este particularmente está como bien característico, bien notorio con respecto a adjudicarse y demás. ¿Existen otros esquemas? Este es el más
Sí,
común.
bueno, existen otros esquemas. Por el lado del Ministerio de Hacienda, el Banco Central es un esquema de subasta precio descendente de precio múltiple, ¿no? Entonces, en ese esquema, como dije, van del mayor precio o de la menor tasa de descuento hasta el corte. El corte lo define el emisor, ¿ok? En función de su apetito por colocar y de las condiciones del mercado que el emisor entienda que son, vamos a decirlo así, adecuadas para él. Entonces, contestando tu pregunta, Liet, si nos vamos al lado de los otros esquemas, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda tiene un esquema totalmente diferente. Es una subasta de precio único, al igual que el Banco Central de precio descendente, pero la diferencia es que todos los ganadores de la subasta se le da el mismo precio. Y la o la misma tasa, que resulta ser la tasa de corte. Me explico. Imagínate, volviendo al caso de ahorita, hipotético, si yo pongo una postura al 7, a una tasa de 7, ¿no? Y la subasta corta al 9,5, a todos los que se le adjudicaron, es decir, que tuvieron postura debajo del 9,5, se le adjudica al 9,5.
Qué bueno tener en cuenta estas diferencias, la verdad, mira, para ir a como que
Entonces,
aclarando.
obviamente, aquí el esquema en el juego de Hacienda, ¿no? El juego de las subastas, por llamarlo de alguna manera, o el esquema de la subasta, cambia bastante. ¿Por qué? Porque si tú pones una tasa muy alta, pues puede ser que el corte te pase por abajo y quedes fuera. Sin embargo, si pones una tasa muy baja, tú vas a quedar en el corte. Ahora, si tu tasa es más baja, eso presiona a que el corte sea más bajo para todos los que pusieron la tasa debajo del corte. Sin embargo, aquí, vamos a decirlo así, la suerte, no la suerte, sino el resultado, lo comparten todos los inversionistas. En la de Hacienda, lo comparten todos los inversionistas. Es decir, si cortó al 9 y yo puse 8,5, no importa, me van a dar el 9. Si puse el 8, no importa, me van a dar el 9. Entonces, todos comparten ese resultado de corte de la subasta. En el caso de Banco Central, no, en el caso de Banco Central a veces es un poquito más complicado, dependiendo obviamente de la coyuntura, porque si tú pones una tasa muy baja, te puedes quedar con un instrumento caro. Y para cierto tipo de inversionistas, por ejemplo, inversionistas intermediarios de valores, como los puestos de bolsa, si se quedan con un instrumento caro, ¿qué pasa? No pueden hacerle, no es tan fácil hacerle mercado secundario o realizar una ganancia en el mercado secundario. Ahora, si tú eres un inversionista buy and hold, es decir, un inversionista de largo plazo, pues lo que te conviene es entender el color de la subasta y buscar un nivel que esté entre el promedio de las posturas y el corte, en el caso de Banco Central. De esa manera, tú estás entre el promedio y el corte, pues tienes obviamente una posibilidad mayor de poder realizar una ganancia de capital en el mediano o corto plazo.
Okay. ¿Me puedes hablar un poquito, Víctor, sobre estas características que mencionaste?
Bueno, sí, mira, básicamente las características de la subasta, la gente pregunta, ¿y por qué Banco Central y Hacienda tienen subastas, esquemas de subastas diferentes? Y esta es una opinión que doy en base a mi experiencia en el mercado. Y el asunto se debe a los objetivos como emisor, y también de eso hemos hablado en otro programa. El Ministerio de Hacienda tiene un solo objetivo, es un objetivo fiscal. Y el objetivo fiscal, ¿no? Porque ellos emiten para financiar un déficit, ¿no? El Ministerio de Hacienda busca emitir al mayor plazo a la menor tasa posible. ¿Ok? Eso es lo que busca el Ministerio de Hacienda. Entonces, en esa búsqueda, seleccionan un esquema de subasta, como el que mencionamos, de precio único, que lo que hace es que pone a competir a todos los inversionistas para que pongan la tasa más baja posible. ¿Me explico? Si yo pongo una tasa muy alta, me quedo fuera. Ahora, si yo pongo una tasa muy baja, cojo el corte y quedo debajo del corte, cojo el corte. Entonces, ese incentivo, ese esquema, lo que hace es, lo que presiona es a que los inversionistas traten de poner, no sé si la palabra es coludir, ¿no? Traten de ponerse de acuerdo y buscar una tasa de corte que beneficie al emisor. Ahora, por el otro lado, Ivette, viendo las características, en el caso de Banco Central tiene objetivos diferentes, objetivos cambiarios, objetivo de inflación, objetivo de crecimiento y el objetivo también de manejar el déficit cuasi fiscal, es decir, el stock de deuda que va venciendo. Entonces, como el Banco Central tiene objetivos múltiples, el esquema de precios múltiples le da más flexibilidad al Banco Central. No sé si me doy a entender, de que en una determinada coyuntura pueda, obviamente, accionar en la subasta de otra manera, no necesariamente buscando esa menor, esa colocación al menor costo. No sé si me doy a entender.
Víctor, y una cosa, en cuanto a los participantes, por ejemplo, yo sé que los intermediarios, las entidades financieras y los inversionistas institucionales participan, pero ¿un inversionista normal puede participar en la subasta?
Sí, en el caso, si tiene más de 1 millón de pesos, sí, de valor facial, es decir, si pone la postura mínima es 1 millón de pesos. Si tiene más de
No.
1 millón de pesos y se participa a través de los puestos de bolsas.
Ah,
Tiene que
exactamente,
tener
ok.
una cuenta de corretaje habilitada en un intermediario de valores, en un puesto de bolsa registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores y puede poner su postura. Y en ese caso, pues ciertamente la mayoría de puestos de bolsa cobran una comisión. Por participar en la subasta, varía de puesto de bolsa en puesto de bolsa, y esa es la manera.
No, genial, Víctor. Qué interesante es cómo actualizar y refrescar estos conceptos, sobre todo a horas, pues, de la subasta. Y es un gusto tenerte aquí con nosotros para ayudarnos con conocer estos tecnicismos, especialmente con este esquema de las subastas, cómo se diferencian entre los emisores y refrescar estos conceptos junto a ti. Gracias, Víctor, una vez más.
Buenas noches, un placer.
Buenas noches, Víctor.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
¡Sí!
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Y ya estamos en ese momento del programa donde hacemos una pausa para pensar, para respirar un poco y reflexionar sobre la forma en que manejamos nuestro dinero y, ¿por qué no?, sobre la forma en que manejamos pues nuestra vida, nuestra relación con el dinero. Hoy traemos una frase que puede sonar directa, incluso puede sonar hasta incómoda, pero que tiene una verdad enorme detrás. La frase es de Morgan Housel, autor del libro bestseller La psicología del dinero, y él dice, cito, "Gastar dinero para mostrar a la gente cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero." Vamos a repetirla. Gastar dinero para mostrar a la gente cuánto dinero tú tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. Entonces vamos a desmenuzarla con calma, porque esto tiene mucho más fondo del que parece, ¿eh? Entonces, quiero hablarles de la trampa de impresionar. Vivimos en una época donde mostrar parece más importante que ser. Las redes sociales, las comparaciones, la presión de verse bien, todo eso crea una ilusión de éxito que muchas veces no tiene nada que ver con estabilidad real. Y esta frase nos recuerda algo fundamental. Lo que parece riqueza no siempre es riqueza. Y me atrevo a añadir también el que dice, no todo lo que brilla es oro. Hay personas que lucen una vida lujosa, pero viven al borde de la quiebra. Y hay otras que nadie sospecha lo bien que están. Y esto es porque no necesitan demostrarlo. Impresionar puede ser tentador, pero es costoso, muy costoso. Housel hace una diferencia muy clara entre dos tipos de riqueza. La visible, que es la que mostramos, y la real, que es la que nos queda cuando se apagan las luces, cuando ya nadie está. La riqueza visible se compra y la real se construye. Me parece muy importante esta comparación. La riqueza visible, la que se muestra, se compra. Pero la real, que es la que nos queda a cada uno, es la que se construye día a día. Las apariencias se sostienen con gastos y la estabilidad se sostiene con decisiones. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Estamos gastando para avanzar o para impresionar? Y yo creo que esto es algo que cuando tú lo pones en consideración, no te digo de una manera global, porque tampoco es que todo es blanco y que todo es negro. Pero hay veces que puede que estemos haciendo una compra o tomando una decisión, pensando más en lo que dirán de nosotros versus en lo que realmente quizás nos convenga. Muchas veces la respuesta a esa pregunta de si estamos gastando para avanzar o impresionar explica por qué se nos va tanto el dinero sin darnos cuenta. Algo que venimos hablando ahora con la temática de cierre de año, finanzas para el año que viene, hábitos. Y esto es una pregunta que resulta fundamental. De igual forma, esta frase también habla de inseguridad. Señores, me he ido en reflexión hoy, ojo. Porque, ¿qué te digo? La necesidad de mostrar éxito, o sea, me explico, perdón. La necesidad de demostrar éxito a los demás muchas veces viene de ahí, de sentir que no somos suficientes si no mostramos algo externo. Pero cuando el dinero se usa para llenar vacíos emocionales, pierde su propósito principal: darte tranquilidad, libertad, opciones. Comprar para impresionar es como construir una casa de arena. Ay, bien bonita, chévere, pero llega una ola, una brisa y no aguanta nada. Lo más irónico es que las personas que de verdad tienen dinero, por lo general, no necesitan demostrarlo. Porque la tranquilidad no hace ruido, es discreta, es silenciosa. No se trata de impresionar al otro, de qué va a decir el otro, voy a hacer esto para que me vean, y si no me ven, pues lo hago para que me vean. Y de eso no se trata, señores. Y es que el precio de impresionar, el autor del libro lo dice sin rodeos, gastar para impresionar es la forma más rápida de perder dinero. Y esto no es solo por el gasto, sino también por el patrón que se crea. Porque cuando tú gastas para lucir bien, tú te metes como en un círculo vicioso, en una dinámica que nunca se detiene. Siempre habrá algo más caro, algo más nuevo, algo más grande que tú quieres demostrar. Y eso es una carrera interminable. Y en esa carrera, el dinero se va antes de que llegue. Es el tipo de gasto que no construye activos, no genera ingresos, no crea estabilidad, solo mantiene una imagen que además le importa más a otros que a ti. Entonces, hay una libertad increíble en dejar de vivir para la opinión de otros. Y de esto, miren, tenemos tela para cortar, por eso me he ido en una. Porque es que cuando tú dejas de comprar para demostrar, tú empiezas a comprar para vivir. Les repito, dejar de comprar para demostrar y empiezas a comprar para vivir. Eso es una diferencia gigantesca, porque la libertad financiera no se construye con grandes ingresos, sino con decisiones inteligentes. Y una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar es dejar de competir con gente que ni siquiera te está mirando, que eso es algo que está en tu mente. Vivir por debajo de tus posibilidades te da aire, ahorrar te da calma, invertir te da futuro. Mientras que impresionar solo te da problemas, solo te da deudas. Entonces, esta frase nos deja una lección clara. La riqueza es silenciosa, es discreta, pero el desorden, por el contrario, es ruidoso. La gente más estable no es la que más muestra, sino la que más se controla. Un carro nuevo, un outfit caro, un viaje impulsivo, un tarjetazo, pueden verse, mira, chévere en tu Instagram, en tu post. Ay, sí, muy bien. Pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué pasa con tus metas, con tu libertad, con tu tranquilidad? Si siempre gastas para proyectar, nunca tendrás para construir. Entonces, les dejo con esta reflexión. Muchas veces el lujo más grande no es lo que mostramos, sino lo que podemos permitirnos no mostrar. Así que hasta mañana, señores. Hoy lunes me fui en una, yo solita, pero siempre recuerden que tu dinero trabaja mejor para ti cuando dejas de usarlo para convencer a los demás. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.